Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Les hemos anunciado, vamos a recibir a un escritor y amigo que vimos nacer, vimos crecer, vimos luego marcharse, cruzar el océano, y ahora, aunque él es un escritor vizcaíno, de Bilbao, pero ciudad a la que ha dedicado unas novelas, una trilogía maravillosa, que fue La ciudad de los ojos grises, esa era Bilbao, La ciudad del alma dormida, La ciudad de la piel de plata, y decía que lo vimos crecer, lo vimos ganar el premio Ateneo de Sevilla con Secretos del Arenal, lo vemos ahora menos porque está entre México y Sevilla, y casualmente porque tiene novela nueva, Tierra de Sueños, publicada en Destino, hoy está aquí con nosotros. Feli Modroño, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
¿Qué tal estás?
Pues nada, encantado de estar en Sevilla, la verdad. Cuando estoy en México echo en falta a Sevilla, cuando estoy en Sevilla falta, echo en menos
suele pasar.
México.
Pero pues esta Sevilla que tenemos estos días, ¿la reconoces?
Por el agua. Bueno, me resulta muy como en casa, ¿no? Yo soy de Bilbao, me recuerda, parece más, desde luego que parece más Bilbao, sí, sí, es verdad.
Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, ¿dónde andará?
A ver, esta canción tiene que ver mucho con tu vida mexicana, incluso con este libro.
Mira, escucha, mira, me pasa una cosa, que cuando oigo una ranchera, y esta en concreto, y cuando oigo esta canción,
Paloma Negra,
cuando la oigo aquí en España, o sea, me emociono realmente, o sea, se me pone un nudo en la garganta, realmente me emociona mucho. Me dicen, oye, cuando estás en México te pasa igual, cuando la música española, digo, no, pero cuando estoy en España, ahora, la verdad que la música mexicana me provoca algo muy especial, muy emotivo, sí, y esta canción, evidentemente, es, digamos, el origen de todo, de esta novela, ¿no?
El origen de esta novela y de más cosas, ¿no?
Bueno, efectivamente. Yo, que era un escéptico del amor, conocí a una chica mexicana.
Bueno, ¿eres escéptico del amor ahora?
Era escéptico del amor.
¿O siempre?
Siempre.
¿Ha sido escéptico del amor?
Sí, he sido bastante escéptico, y mis relaciones amorosas, digamos, que eran, pues, no sé cómo decirlo. Pero no había caído en el abismo del amor, yo creo, tan profundamente.
¿No conocías el amor?
Ahora puedo decir que no.
Pero ahora dices que estás enamorado.
Pero vamos, como no sabía que se podía, realmente, no sabía que se podía.
Yo me alegro, te doy la enhorabuena por eso, porque estar enamorado es estar en una situación en la que uno, pues, se encuentra como flotando, ¿no?
Sí, pues ya me está durando mucho, pero bueno, yo espero que se refleje también el optimismo que tiene de Tierra de Sueños, ¿no? En el colorido de la novela, claro. Sí.
¿Pero todavía tiene mamá mariposita en el estómago y eso, Feli, o ya no?
No, por supuesto que sí, ¿ah, sí? Sí.
Que
y además... No, yo creí que eso pasaba también, y yo digo, no sé cuánto tiempo tiene que pasarse. Yo pienso que cuando te llega de verdad, ahora he aprendido con 60 años que tengo yo, que cuando te llega de verdad, te llega. Y muchas veces no es idea de creencias, de filosofía, es más bien idea, es la persona, efectivamente. Yo creo que es la persona que te llega o no te llega. Sí. Y yo he tenido la suerte de que me haya llegado, obviamente.
Y esta canción tiene mucho que ver, porque la novela se transcurre una parte allí en México, San Luis de Potosí principalmente, otra en España, justamente en la etapa del exilio, cuando se pierde la guerra y empiezan a salir los exiliados de aquí. Pero esta canción, ¿qué tiene que ver con...?
Bueno, esa canción tiene que ver que yo conocí a Marianela, que esa se llama, esta maravillosa mujer mexicana,
la conocí,
tenía nombre de novela, incluso de Benito Pérez de Galdós, claro. Marianela, y la conocí cantando Paloma Negra en un bar aquí en Sevilla, un mes de abril, y bueno, la vi y me quedé absolutamente prendado. Lo que no sé es cómo ella se fijó en mí, pero bueno, la verdad que hubo suerte.
¿Y qué hiciste?
Pues utilicé artillería pesada, que yo no suelo hacer eso porque no utilizo mi arma como escritor. Conseguí su Instagram y decía corredora y lectora. Digo, bueno, por la primera no vamos bien.
¿Todo eso ya... allí mismo en el bar, sin salir del bar?
Me costó un poquito más tarde, sí, un poquito. Pero esa misma noche. Cuando estaba a punto de salir el taxi, que ya se iba, y digo, tu Instagram por lo menos, ¿no? Como era mexicana, digo, no podía pedir el teléfono, el Instagram. Y digo, como los chavos, ¿no? Como dicen allí en México, como chavales. Y conseguí, ponía corredor electora, y dije, por aquí vamos, la primera no, porque evidentemente mi forma así física no está a la altura, pero por la segunda dije, bueno, entonces le regalé un libro, no suelo hacerlo, y ya le dije que era escritor, y con tan buena suerte de que le gustó.
Ella de que lo leyó.
Y que le leyó
punto
en el vuelo.
Importante.
Y que lo leyó durante el vuelo hasta México. Sí. Y que le gustó. Entonces empezamos ahí a hablar. Y a poco tiempo le digo, oye, ¿me puedo ir a San Luis Potosí a verte? Y dice, bueno, pues vente. Y pues allí que me fui yo, con un pánico tremendo que tengo a los aviones. Yo no sabía ni dónde estaba aquello, ni lo que me iba a encontrar, ni nada. Pero bueno, la aventura es la aventura. Yo, como os digo, como escritor me abro mucho a las experiencias. Y entonces México, pues luego me abrió
el corazón. No había sido antes. ¿Es aquí cuando vas la primera vez, a San Luis de Potosí?
Claro. Cuando ella llegó a San Luis Potosí, ella me prepara un viaje por muchos sitios de México. Me enseña a Guadalajara, Tequila, sí. Vallarta, Guanajuato. Hacemos un viaje muy bonito. Veo sitios maravillosos de México y pues...
¿Y ya te quedaste allí?
Me tuve que volver porque yo tenía aquí una vida, pero ordené mi vida.
Ordenaste
aquí,
tu vida y ahora
y
vas...
Y al poco tiempo ya me fui a vivir a San Luis Potosí.
En el último brindis de un pueblo por una reina.
Eso forma parte de la dedicatoria que le hice.
Estamos hablando de esta historia, que yo no la conocía, ¿eh? A mí esto no me lo habías contado. ¿No me lo habías contado?
No, te lo había contado. No me habías tenido la oportunidad.
Sí sabía de la fuerza que te había enganchado México la última vez que hablamos. En la novela se nota el vocabulario, cómo lo domina el vocabulario mexicano. Pero tiene mucho que ver con la novela, porque la novela arranca en un encuentro así, entre David, que es, pues, no es arqueólogo, pero trabaja...
Sí, es arqueólogo, trabaja de restaurador.
Trabaja de restaurador en el Museo de Arqueología de Madrid. Y Marta, que es una bellísima mexicana, que se encuentra de una manera así, una manera que es el azar el que los encuentra, y él queda prendado, enamorado, totalmente.
Eso está claro que...
Así empieza la novela.
Está claro que me he inventado poco ahí.
Empieza ya la afición, pero en fin, él se queda enganchado de ella, pero ella le hace una faena y entonces va a pedirle cuenta. Él cree que va a pedirle cuenta por la faena que le hace, una faena un poco rara, y allí pues ya queda prendado. Y esos capítulos se van alternando con el viaje de un barco cargado de valiosos tesoros de la República. Claro, los republicanos, cuando están empezando a salir, sacan con lo que pueden para vivir, para asistir a los republicanos, a los exiliados, que están sin nada porque se fueron con una mano atrás y otra adelante, que era el Vita, ¿no? El barco era el Vita.
El Yate Vita, sí.
El Yate Vita. Uh-huh. Y ahí pues salen, y esa historia se cuenta, y con un joven también, muy joven, que a su chica se la llevan retirando niños de aquí, y él va con el sueño de encontrarla.
Su niña es una de las niñas de Morelia.
Sí.
Es una historia tampoco tan no muy conocida, que fueron los primeros refugiados realmente que hubo en España. Un contingente de 450 niños que embarcaron para llevárselos, alejarlos de la guerra, y que estuvieron ahí unos meses hasta que la guerra terminara, una especie de colonias de vacaciones, y no volvieron. La mayoría no volvió ni a España ni a ver a sus padres, ¿no? Es una historia, la verdad, que muy triste, pero evidentemente desde un punto de vista de un escritor, pues muy, muy novelable, ¿no?
Entonces, todo eso se conjunta, pero está muy bien contado, esta parte, para quien no la conozca, que además, bueno, pues leyendo se enterarán, y si les interesa más, ¿no? Uh-huh. De esos tesoros, realmente el Vita fue cargado de tesoros.
Sí, es absolutamente, está todo absolutamente documentado, todo lo que cuento en la novela del yate es absolutamente real. Incluso he leído cómo se producen los expolios previos, cómo saquean el Museo Arqueológico Nacional, precisamente, o la Catedral de Toledo, la Catedral era de Tortosa, entonces incluso se llevaron radio del Hospital de Valdecilla de Santander y del Gregorio Marañón de Madrid. Entonces fue un barco que no estaba muy inventariado, con lo cual da pie un poquito a ver, no se sabía exactamente cuánto oro había, ni a ellos tampoco les interesaba mucho inventariarlo, porque luego evidentemente tenían que rendir cuentas, ¿no?
Es una cosa, Félix, que tú sueles hacer en tus novelas, es la mezcla de la ficción y de la recuperación de hechos históricos. Estás hablando del Tesoro del Vita y también de Los Niños de Morelia. Ajá. Y en tu otra novela también haces eso.
Sí, sí, así es. Y en esta yo creo que incluso en mayor medida, porque yo diría que la historia del pasado son todos los personajes que aparecen, todos son reales, quitando la pareja protagonista. Me atrevería a decir todo, o sea, cantineros, políticos, pintores, todo lo que aparece en mi novela. De hecho, al final hago una dramatis personae con toda la relación de personajes que pueden aparecer, por si a alguien le interesa.
Para que sepan de los personajes. Claro, hay personajes reales.
Es que vas viendo personajes y dices, esto merece una novela por sí mismo. Estaba el personaje de la bandida, que dices, qué maravilla, por amor de Dios.
Cuenta quién era la bandida.
La bandida era una soldadera en la revolución. Habían matado a sus padres siendo niña, huyen de la hacienda, ella con su hermano, que se convertiría en sacerdote, y ella en prostituta. Entonces ella pues se dedica pues a todo, a robar, a traficar con alcohol, que se lleva a Chicago. Allí canta con Al Capone, amigo suyo, Adelita, porque eran íntimos. Ella compone corridos, vuelve a México, hace un prostíbulo donde van todos los generales de México, que eran antiguos soldaditos suyos, y trafica por supuesto con cocaína. De hecho, cuando ella muere, dice, a mí no me vayáis a poner de heroína porque yo siempre fui cocaína, decía ella. O sea, entonces su hermano viene por supuesto a su funeral. Fue una historia impresionante. Me ha costado muchísimo además recopilar datos, porque era como muy reservada, ¿no? Pero desde luego ya la historia de la bandida merece por sí sola una novela.
La bandida que regentaba un prostíbulo de lujo en un hotel, en la planta superior de un hotel, y allí también cuentas que iba Agustín Lara.
Sí, no, y Agustín Lara iba, por supuesto, era muy amigo de la bandida. De hecho, la bandida, el primer prostíbulo que hace, lo hace con Ruth Delors, que era una, dicen que, preciosa, de la que decían que tenía el monte de Venus más bonito del mundo, decía la propia bandida, y Lara se queda prendado de ella y le hace incluso una canción. Agustín Lara es un personaje maravilloso. Yo cuando veo la cicatriz que tiene, pues quería indagar un poquito a ver en qué era la cicatriz. Y, claro,
¿y qué averiguaste?
Pues un botellazo de una cabaretera en sus tiempos de golfo, que lo era mucho. A mí lo que más envidia me daba de Agustín Lara es que se terminara casando con María Félix, ¿no?
María Félix.
Yo María Félix la conocía de las películas que ve mi padre, que dice que María Félix era la mujer más guapa del mundo, ¿no? Y realmente era una mujer bellísima, ¿no? Con mucho temperatero, muy brava, muy mexicana, ¿no?
A mí me ha llamado la atención, entre otras cosas, bueno, la historia del Vita me interesa, como a cualquiera que empiece a leer, de todo lo que desconocemos, que no sé cómo aquello acabó malbaratado todo, ¿no?
Aparte acabó malbaratado, los restos lo intuyo de la novela, donde acaban también, pero bueno, una parte importante sí que fue, se hizo dinero y a través del Banco de México. Yo he tenido acceso al libro de actas de la Junta de Auxilio de Republicanos Españoles, de la Jare,
los que repartían el dinero.
Que eran los que partían el dinero, y veía pues muchas partidas donde iban, pues para darle de comer a los actores Fulanito y Menganita, para ayudarle a Rafael Alberti a no sé qué, o sea, todos los textos, para pagarle un cuadro al pintor, no sé qué.
Está todo,
lo que pasa que no cuadran las cuentas.
No cuadran. Son como las del Gran Capitán.
Efectivamente, hay una parte que dices, aquí falta dinero. Hombre, yo estaba en la mansión que tenía Indalicio Prieto en México, que ahora es un restaurante, y evidentemente no vivía en ningún cuchitril, ¿no?
Y tenía
una gran casa, y luego todos los gastos que hicieron, porque el Vita, a medida que los bandidos y los espías franquistas iban detrás del tesoro, iba cambiando de casa en casa, y las casas donde iban, que también he ido a frecuentarlas porque estaba en Ciudad de México, digo, a ver dónde estaba escondido el tesoro del Vita. Y es que lo más curioso del tesoro del Vita yo llego ahí, porque es que conozco la historia de María Luisa Lío, que fue una escritora, hija de una refugiada también, una exiliada, y es maravillosa la historia también de María Luisa Lío. Yo creo que su madre Indalecio Prieto estaba enamorado de su madre, y cuenta que en la casa de ellos, Indalecio Prieto la usaba de tapadera para las joyas del tesoro del Vita. Y lo más maravilloso de María Luisa Lío es que García Márquez le dedica 100 años de soledad. esa historia es que es preciosa y es como se junta todo, ¿no? García Márquez, sabéis que escribió 100 años de soledad sí. en México y era muy amigo de María Luisa Lío y de su marido Jaume García Ascot y les dedicó 100 años de soledad en todas las versiones del mundo, menos en la de francés. Digo, qué bonita historia. Yo cuando empiezo a leer y descubro estas cosas, oh, es que digo, se me eriza la piel, ¿no? Y lo paso verdaderamente bien. Y ahora he conocido a su hijo, sí. a Diego, y que tiene una editorial. El hijo de García Lío tiene una editorial en México con los hijos de García Márquez, y yo soy María el equilibrista, digo, qué maravilla todo, cómo se cierra el círculo, ¿no? García Márquez es mi autor favorito, ¿no? Qué maravilla.
Es realmente emocionante, Feli, porque tú te das cuenta que descubrimientos que hace, a lo mejor si no lo cuentas tú, no lo cuenta nadie.
Efectivamente, además en esta ocasión ya no solo he ido a libros y a hemerotecas, sino que he estado en archivos, en el Archivo General de México, en el Archivo de la Guerra Civil, toda esa hemeroteca que hay en torno al Vita, y entonces yo creo que es verdad que en esta ocasión hay muchos datos que yo revelo y que no creo que no sean conocidos ni documentados, ¿no?
En toda la historia a mí no deja de llamarme la atención y además... Es agradable enriquecer nuestro idioma de la cantidad, cómo te mueves tú ya con los términos mexicanos.
Sí.
Y hay aquí uno, no te preocupes, ando desqueacedera estos días.
Claro, existe. Nada que hacer, desqueacedera, claro.
Desqueacedera.
Claro. Desqueacedera, sí,
sí. ¿Lo has escuchado nunca?
Desqueacedero. Bueno, hay muchísimos, ¿eh? Sí, hay sí, muchísimos sí. términos.
Pero procuro siempre que se entiendan perfectamente no, dentro del contexto,
claro, contexto.
O dices un abrazo bonito, es apapachar, que es una palabra muy bonita que existe. Yo he aprendido mucho, como soy un enamorado de la etimología, y hay palabras que dices, madre mía, al principio vamos como con esa supremacía europea, y dices, esto no saben decir, llegas, voy a comprar cacahuates, cacahuates. Se dice cacahuetes, dices, perdona, el cacahuate viene del náhuatl, cacahuatl, con lo cual somos nosotros los que hemos pervertido la palabra, ¿no? Entonces, digamos que yo recomendaría a mucho escritor, a cualquier persona, pero sobre todo a escritores que abrieran un poquito la mente y leyeran a los latinoamericanos y estuvieran viviendo en Latinoamérica, yo creo que le abriría mucho la mente y nos olvidaríamos de que hay más vida aparte de
si es que
de España,
es donde
¿no?
tenemos.
Y
España tiene que respirar con quienes hablan su idioma y eso se ha perdido.
Eso es. A mí me maravilla el lenguaje que tiene, el vocabulario, porque mucho me recuerda al de nuestros abuelos y ahora llegas por una calle y dice miscelánea, y dice, qué bonito, ¿qué es eso? Y dice, miscelánea, pues una tienda donde venden de todo, digo, un chino.
Claro, una
miscelánea. Entonces digo, qué maravilla, y el vocabulario ellos respetan, yo creo que conservan muy bien los valores y las tradiciones y forma de eso también forma parte del vocabulario que ellos también mantienen, ¿no?
Oye, he comenzado diciendo que ese flechazo, ese amor a primera vista que se produce en el que tú crees y lo cuentas aquí en Madrid, hay una faena que le hace ella a él, uh-huh. pero el amor lo perdona todo.
Y cuando caes estrepitosamente, yo estoy absolutamente convencido de que el amor es ciego, ¿no? El amor, al final, el amor
sí,
es
pero
ciego.
Bueno, si en fin, también tiene todo su límite, ¿no? Pero...
No, y las cosas pasan por algo. Otra cosa que he aprendido en México es que miran mucho, son muy vitalistas y muy optimistas a la hora de ver la vida. Entonces... son muy alegres, muy cariñosos. A mí me dicen, me hace mucha gracia cuando vienen por aquí, dicen, ¿y ustedes, con lo poquito que son, y por qué están siempre tan enojados? Es que es maravilloso, y tiene razón, es que tú ves a la gente como enfadada, como siempre hay mucha polaridad aquí, y allí pues yo creo que te intentan hacer la vida más fácil, más bonita, y yo he aprendido mucho a ver el lado, pues, cuando digo, oh, me quejo de algo, y ya me dicen, no, pero mira qué bonito esto, qué bien te dijo, digo,
oye, a buscarle el lado positivo.
Claro, han venido cuatro personas a la presentación, sí, pero mira que vino su abuela con el nieto, y qué bonito, ¿no? Que te tiene que llenar de orgullo. Y entonces, al final dices, pues tienes razón, o sea, que al final nos fijamos en cosas que no son tan importantes y lo importante se nos va, efectivamente. Mira, a ver si me ha salido un poquito el acento.
Sí, te ha salido haciendo, pues, ¿cuánto tiempo llevas ya en México?
Pues casi 3 años, ya casi 3 años. Viviendo gran parte del año en San Luis Potosí, la verdad.
¿Y San Luis Potosí, qué ciudad, de qué tamaño es? O
pues una ciudad más grande que Sevilla, o sea, obviamente, tiene más de 1 millón de habitantes, es una ciudad colonial, patrimonio de la humanidad, que recomiendo visitar porque es una maravilla, fuera de las rutas turísticas, y está a 1800 metros de altitud, en pleno desierto, con lo cual los días son calurositos, pero sin abusar, y las noches fresquitas, está muy bien. Y luego, sobre todo, el estado, a mí lo que más me gusta de San Luis Potosí estado es la selva de la Huasteca.
Sí, nos llevas, en este libro nos llevas a la Huasteca,
efectivamente,
a ese pueblito, donde el espiritismo,
sí,
o el
sí,
misticismo,
sí, sí. Misticismo,
tiene su importancia.
Porque para lo que nosotros es paranormal, para ellos es normal, y eso es una de las cosas que me han maravillado y que me encantan de México, con qué naturalidad habrán de que los muertos se mezclan con los vivos en el Día de Muertos o...
Sí, pero tú no has visto a ningún muerto vivo.
Ni lo quiero ver.
Bueno, pero, aunque sea un sueño.
No, pero soy el único que no, porque allí a lo mejor estás en, un, en una reunión de amigos y dices, ay, anoche vino, vi a Don Serafín, yo lo vi la semana pasada y de repente digo, todo el mundo ha visto a Don Serafín y digo, ¿quién es Don Serafín? Y sacristán que murió hace 10 años y, digo, y te quedas así como diciendo, madre del amor hermoso. Digo,
a ver qué día se me aparece a mí.
Pero claro, y Gilitla en concreto en la Huasteca, que es donde está el Museo de Leonora Carrington, es la cuna del surrealismo, el jardín, sí. El jardín escultórico de Sir Edward James, y entonces que la Huasteca estoy absolutamente enamorado. Yo no sabía ni de existencia, digo, como un lugar tan maravilloso, de los más bonitos que yo conozco del mundo, como no lo conocía, ¿no? Entonces, pues eso, me ha abierto mucho la
porque conocemos
mente.
Tampoco. Aquí, por cierto, hablas de Leonora Carrington, pero, pero hablas, o yo no lo he entendido bien, ya está muerta, ¿o quién habla de ella? Dice, escribí un libro tremendo sobre aquella experiencia para quitarse la angustia, pero es lógico que ahora no le guste recordarlo.
Ajá, estaba viva en el 2005.
En el 2005 estaba viva.
Claro, todavía. Claro. Todavía en el año 2005 estaba viva, que es con esa mentalación. Una experiencia, además, curiosamente, sabes que yo he vivido muchos años en Santander, y Leonora Carrington estuvo sometido a tratamientos preliminares a Electro Shock en el mismo sanatorio de Santander. Digo, qué casualidades, ¿no? Era muy considerada por los surrealistas porque decía que era la única persona que estuvo en el otro lado y luego volvió. Y realmente su obra es muy interesante. Y hay un museo en San Luis Potosí, muy bonito, de su escultura, de Leonora Carrington, y otro más chiquito en Gilitla, que también recomiendo mucho reconocer. Yo estuve en la habitación donde ella se quedó, hay una posada allí en Gilitla, la posada de Ciudad de James, y la verdad que todos esos lugares tienen algo de misticismo, te atrapan, dices, aquí pasa algo, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando he estado en alguna ciudad maya escondida bajo la maleza, que también he estado en San Martín, Chachicuautla, y estos lugares son mágicos absolutamente, hay algo aquí, y yo creo que soy muy escéptico, muy poco creyente de todo, pero al final dices, hay algo aquí que se me escapa, ¿no? Sí.
¿Y allí a qué te dedicas, además de escribir?
¿Te parece poco?
Bueno, pero...
a amar, ¿no?
A leer, a escribir, a disfrutar la vida, estoy conociendo...
No, pero como tú has puesto negocios, que tiene
aquí en
Sevilla...
Tengo un restaurante en Sevilla, aquí soy tabernero...
Y que funciona
bien,
y es el segundo que pone, digo, a lo mejor allá habías puesto también alguna aventura.
Yo digo, si no vendo libros, tengo que vender hamburguesas, entonces, digamos, este es mi plan de vida, por si acaso, para no tener que depender de la literatura, tengo un restaurantito en Sevilla, y en México me dedico a vivir, a escribir, a disfrutar de todo, del mariachi, de las comidas. Hay eventos todos los días, siempre tienen algo que celebrar. Es maravilloso como cualquier cosa.
Siempre celebran.
Siempre están celebrando cosas,
No te han
trabajan mucho, pero, sí. pero celebran. Entonces digo, qué maravilloso. No, es que mira, te quiere conocer no sé qué. Ah, hay un asado aquí que nos han invitado a Santa María. Ay, que vienen unos mariachis a casa de fulanito. O sea, siempre tenemos algo. Entonces, no te da la vida. Yo digo, cuando estaba en el periodo de redacción, digo, por favor, dos eventos a la semana máximo. Porque es que si no, yo era de los que antes se encerraba en una antehabitación y no salía hasta que no terminaba la novela. Pero en México, ni modo, no ha habido manera.
¿Te has traído ganas de abrir un banco allí? Que tú eres director de banco.
A ver, no, porque tampoco te puedes significar mucho, porque México tiene una parte menos amable, ajá, que todos conocemos y que todos nos imaginamos y que yo he vivido y conozco en primera persona por muchos amigos. Una vez venía yo conduciendo de Vallarta y unos policías con una ametralladora nos dieron el alto y me dijeron, dice, no pares. Yo, ¿cómo no pare? Que no pares, cuando llegues, acelera, no pares. Yo, pues no paré, porque en ese momento digo, ¿qué hago? O sea, le hago caso a ella, evidentemente, sí. ¿No? No, pues es que no, digo, no eran policías, no sabemos, pero nada bueno querían. Entonces esa parte...
Pero no dispararon ni nada.
No, porque además nuestro coche decía, no, si ellos tienen un coche chafa, no nos iban a alcanzar ni nada. Entonces, ahí
el problema de la inseguridad.
No conducimos por la noche, evidentemente, no procuramos tener cierta prudencia, no salirnos de ruta. Entonces, no es la parte menos amable del México bravo que ellos dicen, pero digo yo, es el México complicado, ¿no?
Y se extiende por todo México esa situación
está
de inseguridad.
Sí, estaba dominada por el narco de la mayoría de tal. Yo tengo amigos que tienen restaurantes y llega el cártel del Golfo y dicen, a partir de mañana la cerveza y el vino nos lo compran a nosotros.
Sí.
Cosas así. Entonces, y no hay manera de denunciar eso, ni de
claro,
tal.
Claro,
o sea,
claro.
Digamos, está muy dominado. Y luego hay algunos estados, depende de quién gobierne, que están más permitido que en otros, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, hay que vivir México para conocer todo eso también, ¿no?
Pues aquí se cuenta mucho con dos historias de amor, que no hemos hablado, la del soldado exiliado, que el pobre sale tan joven, 17 años tiene, ¿no? Cuando
sí, y está inspirado en hechos reales, realmente, va, porque está inspirado en la vida de Eulalio Ferrer.
Cuando va al frente, tiene esa edad y va buscando esa niña que se fue estaban allí con los niños, hijos de republicanos. Tierra de sueños, publicado en Destino. A mí me ha agradado mucho leerla, conocer esa parte mexicana, y espero que algún día podamos vernos allí.
Oye, o sea, yo os espero.
¿Hasta cuándo te queda?
Me voy pasado mañana a México ya otra vez.
¿Pasado mañana?
Pasado
Pero
mañana.
Has estado muy poco.
Bueno, lo suficiente para preparar una novela. Mañana en Madrid y el miércoles a México.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir.
¿Esta canción por qué?
Bueno, esta canción es...
¿Sale en la novela?
Sale en la novela porque es muy bonita. Es una canción que Enrique Urquijo le dedicó a su hija, pero realmente es una, parece una historia de amor. Agárrate a mí, María. Cuando alguien no tiene dónde ir, el sitio de tu hogar es la mujer que
Agárrate
amas.
Agárrate a mí, María.
Es la mujer que amas.
¡Adiós!
Hasta pronto. Y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí.
Agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.